el héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Martín Chiaravino, ¿cómo es esto?
Los decembristas, de Decemberis.
Ahí está. Y los estamos escuchando todavía en Budapest.
Exactamente. Esta banda igual es canadiense, no tiene nada que ver, pero también una banda muy interesante.
Podés caminar por las calles de Buda o de Pest escuchando esto en cualquier tipo de formato en el que escuches música.
Exactamente. Lo mejor para caminar el MP3 para mí, pero se puede usar el Discman, lo que uno quiera.
Sí, yo todavía tengo Walkman y se burlan, que obviamente si me voy de viaje no lo llevo, pero para escuchar radio AM acá no hay otra cosa.
Y no, es complicado sin escuchar AM.
Claro, pero bueno, estamos por Budapest, sin escuchar AM, sin Walkman.
Continuamos la ciudad de Budapest. La ciudad de Budapest es una ciudad que en otro momento, no ahora, fue una de las ciudades bastante más importantes en el sentido, por ejemplo, por su sistema ferroviario. Era una de las principales, si no la principal parada de uno de los trenes más importantes que cruzaba toda Europa, que era el Orient Express. Ese tren, sus principales paradas eran Viena, París y Budapest. Desde el 2001 eso cambió y trasladaron prácticamente todas las paradas hacia todos los trayectos hacia Viena y hacia París, y como que borraron Budapest de lugar este debido a la crisis que tiene Budapest, a que ellos no podían hacer frente a los gastos que tenían que ver con las mejoras que hacía el Eurorail. Hay que decir que mejoró muchísimo todo lo que era el transporte ferroviario en toda Europa con el tren de alta velocidad. Ahora realmente uno puede estar en 2 o 3 horas en una ciudad que antes costaba 7 u 8 horas llegar con este sistema de transporte. Entonces, capaz Budapest no pudo realizar esta mejora en todo su sistema. Lo hizo y por eso es parte del Eurorail, pero no llega a estos estándares como para que sea el parte del Orient Express, que es uno de los trenes más caros del mundo.
Es prácticamente sobre el que se hicieron películas.
Es un tren en el que viaja la nobleza, viajaban los aristócratas, los grandes capitalistas. Es un tren con mucho lujo. Y entonces ahí está una de las principales paradas y digamos que en este momento la estación no es realmente una estación así de lujo como para... la otra vez se lo dijimos, la estación está bastante maltratada y hay un solo cuarto en el que parece esa parte de lujo donde iban estos aristócratas.
Que están de exhibición ahora.
Que está solo de exhibición para turistas.
Sí, si revisamos mapas viejitos aparece borrada la estación, ¿no?
No borrada, pero directamente aparecen los trayectos nuevos directamente que todos pasan. Las estaciones principales por Viena y por París. Después, otra de las características en general, cuando uno va a Budapest, uno siempre está, se hospeda o hace todo su recorrido por el lado de Pest primero, y después pasa para el lado de Buda. El lado de Buda está, uno cruza el puente y va hacia dos lugares que es como una montaña, la parte de Buda. Viene a ser una especie de montaña en el que uno puede subir caminando, puede ir hacia un costado y subir por otro lado, o puede directamente tomar, ¿cómo se llama esto? Es el para subir para arriba.
El teleférico.
Teleférico, es una especie de teleférico.
Un cable carril
para subir hacia arriba, pero es solo va directo, es casi derechito, no va recorriendo. Y ahí uno puede subir a lo que es el castillo de Buda. Que no tiene nada que ver con el dios ni con la religión budista.
Con nada hindú.
Con nada hindú. Pero aquí uno puede ver todo lo que fueron los palacios de los reyes magiares, todo el complejo, que es una especie también de fortaleza, que se conserva bastante bien. En todo este complejo están la mayoría de los museos, el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Historia, el Museo de Etnografía, el Museo de Historia de Budapest. Son varios museos todos juntos en este complejo, que también por supuesto tiene sus puestitos turísticos que te venden los típicos vasitos europeos, que algunos los tienen, los consideran alemanes en general, esos vasitos con tapa.
Tipo para beber cerveza.
Para beber cerveza. Esos vasitos típicos no solo están en Alemania, se venden en toda Europa con el nombrecito de cada ciudad. Si uno va a Praga, lo va a encontrar con el nombre de Praga, lo encuentra con el nombre en español, en inglés, en checo, y si uno va a Budapest, lo encuentra también con el nombre de Budapest, si uno va a Berlín, lo encuentra con el nombre de Berlín, y así puede recorrer peña todas las ciudades de centro de Europa y van a encontrar esos vasitos que se hacen en China.
Bueno, está bien.
Y que los mandan a...
Pero vos lo compraste, es un souvenir. No estaría mal armar un juego de esos, el problema es el traslado, porque 6 o 12 te ocupa mucho lugar y se complica el traslado.
Es un problemita, especialmente si uno lo quiere comprar en estos puestos porque no viene con caja ni nada, entonces te puede llegar a romper. Esto te lo venden así en la mano. Después hay otros puestos donde ya te lo venden con cajas, hay otros que te venden el vaso con una bebida, una cerveza, directamente en una caja para que uno lo pueda llevar. Todo depende de la situación en la que uno esté y si tiene la plata para comprar estos vasos.
Llegado el caso, nuestro caso sería en la mano.
Exactamente. Si uno quiere comprar estos vasos, lo mejor es comprarlos en Praga o en Budapest porque son los lugares más baratos. En general, si uno quiere comprar el de Viena o el de Berlín, les va a salir un poco más caro porque están en euros. En cambio, en Budapest uno lo compra en florines y en Praga los va a comprar en la corona checa. Bueno, un poco uno entra a estos museos ya de Budapest y realmente yo no lo recomiendo. Pero porque uno se decepciona ya desde el principio. Primero,
te conviene arrancar en Budapest, así vas mejorando en todo caso después. Si vos venís de recorrida...
Yo creo que lo mejor es recorrerlo a Budapest. Dedicarse a recorrerlo y no darle pelota a estos museos. Si uno va a un museo, es preferible ir al que nombré la otra vez, que era el Museo de Artes Aplicadas, que está bastante más alejado. Y que el edificio es bastante interesante, pero estos museos no son interesantes, no en el sentido de los edificios son interesantes, pero las exposiciones que tienen no lo son. Budapest nunca se caracterizó por ser una ciudad en la cual su arte descollara de grandes artistas, y la verdad es que el periodo soviético en este sentido tampoco lo hizo muy bien. En general tiene un periodo bastante simbolista, tiene el típico periodo, los periodos vanguardistas, mucha pintura del siglo XIX, poco de lo que es la vanguardia del siglo XX, mucho siglo de lo que es el impresionismo, pero son todos autores menores. En general uno no va a ver grandes pinturas, va a ver en general autores que son de Budapest, en general autores que no consiguieron nunca realmente un nombre o realmente grandes pinturas, y que quedaron ahí porque realmente es lo que le queda a Budapest. Es la ciudad en la que es una ciudad que nunca se logró destacar en la pintura, y por eso no realmente no vale tanto la pena. Igual que la historia, el Museo de Historia de Budapest, no hay muchas cosas distintas de lo que uno puede encontrar en Google o que va a encontrar en un libro. O sea, no es algo que realmente uno va a encontrar las cosas que tienen que ver con la prehistoria, va a encontrar, pero no tiene cosas realmente montadas como para generar un interés. Se nota que hay una diferencia muy grande con otros museos que intentan buscar formas de hacer estas cosas más interesantes, y no poner dos partecitas que encontraron ahí en un arqueólogo y decir esto tiene 10.000 años asentamiento, sí. Parte del asentamiento,
dos ladrillos y un textito al lado
que a uno no le dice nada y termina generando aburrimiento después de que uno vio la decimoquinta de estas piecitas y se da cuenta que todo el museo es eso. No genera nada. Hay otros museos en los que, por ejemplo, se recrean algunas batallas con muñecos, con maquetas, distintas cosas, pequeños cosas de la vida cotidiana, cosas que te pueden decir un poco más acerca de la vida. Aquí es realmente lo más clásico, lo más duro de la ciencia, expuesto, que no es para el turista común y corriente. A los antropólogos, a aquellos que les interesen estas cosas, seguramente les va a interesar un poco más, pero al turista común se va a aburrir muchísimo y no le conviene. Tanto al que le interesa la pintura, no va a encontrar un gran interés en estas pinturas, que realmente no son gran cosa. Uno puede llegar a interesarse por algún tema que tienen algunas pinturas, pero más allá de eso no están además mal distribuidas. No, y además encima los empleados son en general bastante grandes, todos los empleados que hay ahí, y estaban acostumbrados al turismo más soviético intra Pacto de Varsovia, entonces nunca aprendieron inglés ni español ni ningún otro idioma, entonces es muy muy difícil hacerlos, es muy difícil comunicarse con ellos,
consultarlos,
es muy difícil ir más allá de darle la plata de la entrada y que te den el ticket. No existe otro tipo de contacto. Ellos saben lo que es la palabra ticket, bye, y nada más.
¿Alguna cuestión que remarque ese periodo comunista de Hungría? ¿Algo que te haya llamado la atención o que digas, ah, bueno, nos guste o no? Digamos, lo que se producía artísticamente era esto. ¿Ahí uno puede encontrarlo si lo busca?
A nivel artístico, no. Realmente lo que se produjo fue muy pobre, y en el Museo de Bellas Artes uno puede encontrar alguna que otra pintura suelta, pero no de algún artista que tuvo algún éxito. Pero realmente es una época que como que se quiere borrar de Hungría. Por ejemplo, si una de las principales atracciones de Budapest es el Parque de las Estatuas. Hay dos museos del comunismo en Budapest. Uno es el Museo del Terror y el otro es el Parque de las Estatuas.
Así se llama Museo del Terror.
Es un museo que en el cual se exponen varias cosas. Ahí sí se expone todo lo que tenía que ver con la vida dentro de la República Popular de Hungría. Está todo expuesto, todo lo que era la vida cotidiana está expuesto. Todo lo que eran las típicas cosas del ejército, de la policía. Todo lo que Hungría quiere olvidar de la época, especialmente se resalta todo lo que tiene que ver con la época más, con la persecución y con todo lo malo en general de todo lo que fue el sistema soviético. Después el Parque de las Estatuas.
Un gran triunfo de Occidente, digamos, del capitalismo.
Sí, es un triunfo de McDonald's en Budapest. Pero el Parque de las Estatuas ya fue. El Museo del Terror es como que es un lugar que no le prestan mucha atención, quedó como un museo de toda esa época y está en todos los países estos de la Europa del Este. Ya el Parque de las Estatuas es un poco distinto porque hubo más debate y fue bastante más interesante con qué hacer con todas las estatuas de la época soviética. Muchas, hay que recordar, que fueron destruidas durante esos años. Pero otras quedaron ahí y varios de los diputados en general del gobierno empezaron a discutir qué hacer con estas estatuas y decidieron crear un parque de la memoria. Le denominan así. Sí. Parque de la memoria, parque de las estatuas, que está bastante alejado. Hay una especie de tour que te lleva ahí, que te cobra una especie de entrada junto con el ómnibus para entrar a este parque. Te lleva ahí, hay dos, creo que son dos horarios, uno a la mañana y otro al mediodía. Se toma este ómnibus, llega hasta el parque y uno entra ahí, donde también te venden pequeñas, hay unas remeritas muy muy graciosas con que son los cuatro terrores, y aparecen Marx, Lenin, Mao y Engels, creo que, o Stalin en lugar de eso, una cosa así. Después son como los muñequitos de South Park, es muy gracioso y tienen todas cosas así con mataron a Lenin, hijos de puta. Mataron a Marx, hijos de puta. Y así muchas cosas. Y después tiene otras cosas con reproducciones de autitos de la época soviética, las medallitas conmemorativas que les daban a los soldados por el heroísmo, los gorritos típicos, cosas que les recuerdan. En este museo del Parque de la Memoria uno tiene varias estatuas que son, eran algunas gigantescas, otras chicas.
¿Te acordás de quiénes son algunos?
La mayoría son soldados, algunas, hay muchas estatuas de Lenin, Después está una estatua increíble de Stalin, que solo quedan los pies y todo lo que es la parte de estatua, toda la parte de lo que era una estatua gigantesca fue demolida. Solo quedan los pies y después todo el complejo de la estatua, que es gigantesco también. Uno puede subir. Las estatuas en general tienen que ver con conmemoraciones de que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, estatuas a los soldados caídos, estatuas a el obrero soviético, estatuas a conmemorativas a la Unión Soviética en agradecimiento por la ayuda prestada en la Segunda Guerra Mundial, por la liberación. Son distintas cosas, muchas estatuas dedicadas. También hay una estatua a Marx, otra a Engels. La mayoría están ahí desparramadas, es un, o sea, no hay mucho como para ver más que las estatuas. En las estatuas una pequeña explicación de qué es cada estatua y nada más. En verano uno se caga de calor, en invierno uno se muere de frío, porque está, es como una especie de parque y está solo eso, no hay nada más. Y después hay una especie de casita donde se proyectan videos que tienen que ver con un documental ficcional acerca de lo que era, cómo funcionaba la policía secreta en Hungría, y también que tiene pequeñas cosas acerca de los uniformes que usaban, distintas cosas acerca de la historia de Hungría durante el comunismo. Y es interesante el museo, es bastante interesante ver cómo ellos reconstruyen su memoria, cómo ven que hay que construir las distintas cosas de su pasado, de este pasado que le genera bastantes traumas en este momento, y con el cual no se pueden realmente en este momento cerrar las heridas que les generó toda la persecución que hubo de la policía secreta, el alejarse de todo lo que era la Europa Occidental y todo lo que es la caída de este sistema que le generó la entrada del capitalismo de la manera más salvaje y sin directamente, sin nada. A pesar de que Hungría tuvo gobiernos bastante socialdemócratas durante toda la época, dentro de todo lo que es la Europa del Este, siempre tuvo los gobiernos más socialdemócratas que intentaron mantener todo lo que eran la ayuda social dentro del sistema, dentro de lo que fue el sistema soviético. Todo lo que fue el sistema se fue cayendo y de a poco, más rápido, más despacio, se fue cayendo, tanto sea por impericia de sus gobernantes, ya sea por la entrada brutal del capitalismo. La crisis en Hungría es terrible, hay muchos pobres, uno los ve por todos lados, mucha gente que debe prácticamente, tiene unas deudas con las que perdió sus casas. Es bastante impresionante.
Es la parte tercermundista de Europa otra vez, estamos ahí al límite. Bueno, igual después del paseo por el Parque de las Estatuas, después de ver el video este sobre la policía secreta, etcétera, lo que te conviene es salir y escuchar un tema de los diciembristas.
Los decembristas. Un tema que se llama The Mariner's Revenge Song.
We are two mariners, our ship's sole survivors, in this belly of a whale. Its ribs are ceiling beams, its guts are carpeting. I guess we have some time to kill. You may not remember me, I was a child of three, and you a lad of 18. But I remember you, and I will relate to you how our history's in a weave. Try
parade, reclaimed our small estate, and my poor mother lost her mind. Then one day in spring, my dear sweet mother died. But before she did, I took her hand as she dying cried. Oh, it took me 50 years to swallow all my tears among the urchins in the street. Until a priory took pity and hired me to keep their vestry nice and neat. But never once in the employ of these holy men did I turned my mind from the thought of revenge. Oh. One night I overheard the prior exchanging words with a penitent whaler from the sea. The captain of his ship, who matched you toe to tip, was known for one cruelty.
Estamos de nuevo en las calles, ¿y qué hacemos?
Tenemos varias cosas para hacer en Budapest. Por un lado,
uno
puede seguir recorriendo todo lo que es la parte de Buda, en la cual, para subir todo lo que es el palacio, uno puede, o para bajar del palacio, uno tiene varias escaleras, en las cuales es como una especie de montaña, bosque, que tiene varias estatuas también. Tiene una cascada, tiene también una especie de palacio abandonado debajo del palacio de Buda. No sé realmente qué sería, nunca lo averigüé todavía. Pero es como una especie de palacete muy parecido con el estilo de lo que había en Viena, por fuera al menos. Pero todo tapiado, bastante derrumbado.
Ahora está abandonado eso.
Totalmente
vos,
abandonado.
Si querés vas y te metés, tipo ocupa.
Exactamente, pero está todo tapiado, es bastante difícil. Además, se nota que está en un proceso de derrumbe de hace varios años y no conviene ocuparlo esto.
No, bueno.
Encima que está en medio de la
si
montaña.
Si sos curioso, por ahí encontraste una tablita suelta y te metes.
Exactamente.
Tienes que ser valiente, además.
Hay que ser valiente, porque parece que ese techo se está cayendo realmente. Por lo menos por fuera parece en muy mal estado y no me extrañaría que haya inundaciones por todo esto de la cascada también.
Por eso está abandonado entonces.
Sí, hay mucho olor a humedad por ahí. Se nota que es bastante complicada esa zona. Toda la zona de Buda, si uno baja por el otro lado, uno se va a encontrar con la otra parte de la ciudad en la cual ya no es tan turística. Es más, ahí es más donde vive el húngaro común.
Sí.
Son casas normales, no hay ni uno no va a encontrar nada extraño, no va a encontrar ni pobreza ni riqueza, son casas de personas de clase media, por lo menos toda esa parte. Especialmente son construcciones que tienen que ver con la época del comunismo, en la que se modernizó un poco todo lo que era la vivienda, y está bastante bien para vivir. Después otro uno tiene lo que es la Isla Margarita, que es una isla...
Como en Venezuela.
Exactamente, es una pequeña islita en el medio de Budapest, que uno puede pasar en un barquito, que tampoco hay mucho para ver, es simplemente una islita pintoresca que está en medio de la ciudad.
Sí. Después otra cosa, digamos una Martín García, pero en Europa.
Exactamente. Pero uno la ve así, desde cualquier lado, uno pasa por los puentes y ve ahí la islita. Después otra cosa bastante interesante son los puentes, son puentes bastante impresionantes, enormes, llenos de leones que están ahí vigilándote mientras cruzás, estos leones gigantescos que representaban a las monarquías, que tienen que ver con los magiares. Y uno también se puede ir un poco para así de lo que es fuera del centro, que también es una parte turística que tiene que ver con los... Hay algunos monumentos, como el monumento a los héroes magiares. Es un monumento también bastante impresionante, no sé cómo decirlo, sería como los monumentos que hay en Rosario, esos monumentos gigantescos. Mm. Bueno, es así, que conmemora el momento en el que los magiares derrotaron a sus enemigos y conquistaron Budapest. El monumento es de 1896, creo, bastante importante, igual que el sistema ferroviario, igual que el sistema de subte. El subterráneo data de 1896 también, es el subterráneo más viejo de toda Europa. Así también tiene varios problemitas.
Podríamos decir entonces más viejo del mundo, o se usaba en otro lado. Acá fue el siglo XX.
Acá creo que...
La línea A
creo que fue a principios del siglo XX.
De Plaza de Mayo a Plaza Miserere.
Sí.
Fue el primer subte de Latinoamérica.
Pero creo que fue, al menos de Europa Central es el primero. No sé si el de Londres es más viejo, no estoy seguro. Mm. Pero es de los primeros,
sí.
Es de los primeros de Europa.
Sí.
Así que uno puede ver así varias estaciones muy lindas de esa época. Que, bueno, también necesitan una restauración en este momento.
Y ya pasó un tiempito.
Han sido restauradas, pero como que en esas estaciones que tienen que ver con mucho luz, construida con muy buenos materiales, siempre necesita restauraciones bastante exhaustivas.
Y mucho mantenimiento.
Pero otra de las cosas, cuando uno va hacia estas plazas, uno empieza a encontrarse con varios parques muy interesantes, zonas que muy parecidas a las de Palermo, con pequeños lagos. Y algo que es muy característico de Budapest, que es los baños termales. Budapest es considerada una ciudad en la que tiene los baños termales más grandes o más importantes de todo el mundo, prácticamente. Tiene prácticamente como 70 lugares de aguas termales naturales, y después más los artificiales. El agua puede llegar prácticamente hasta los 78 grados centígrados, o sea...
Paramate casi.
Casi paramate. Uno queda bastante... Pero están controladas, pero realmente... toda la gente de Europa que tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, que tiene algún problema, va ahí a estas aguas termales a curarse, porque aparentemente tiene muchas propiedades, muchos minerales, y es por eso Budapest es conocida como la capital de las aguas termales del mundo.
Por lo que dijiste antes, hubo observación participante en esta cuestión de las termas.
Sí, había que ir ahí a las termas, al menos a probar alguna.
Está bien, y ahora, en la comparación, ¿son las termas de Budapest o las termas de Cachauta?
Prefiero las de Budapest. Son un poco más... hay que decir que las de Cachauta son más económicas para el bolsillo.
Y también son lindas.
Estas son bastante lujosas. Tienen mucho lujo, son caras, pero... Y realmente las aguas son espectaculares. Especialmente lo que tiene que ver con los minerales que tienen todas estas aguas. Incluso ahí es muy divertido que hay una... ¿cómo se llama? Una que se llama Lukács. Por el pensador húngaro
Gregory Lukács.
Exactamente. También tenemos un libro para presentar de
Jacques Rancière. Vamos a escuchar un
temita. Pero vamos a escuchar un tema que se llama The Engine Driver de los Decembristas.
Muy bien.
I'm an engine driver on a long line, on a long line. Would I work beside her? She's a long one, such a long one. And if you don't love me, let me go. Take my hand for tender. I am tortured, ever tortured. And if you don't love me, let me go. And if you don't love me, let me go.
Prometiste hablar de un libro de Rancière.
Un libro de Jacques Rancière, La palabra muda, es un ensayo sobre las contradicciones de la literatura. Es una traducción de la editorial Eterna Cadencia, la editorial que tiene ahí su librería por Palermo.
Que es bueno que por lo que no es un autor muy interesante, pero que algunos libros son muy caros porque son ediciones españolas, es bueno que los hagan acá.
Sí, ahora los están empezando. En general con estos autores que están suelen estar de moda, como Rancière, Jacques Lung Nancy, de repente los empiezan a traducir. No tanto Jacques Lung Nancy, que sus libros siguen siendo caros aun cuando los editan acá. Pero Rancière, por lo menos están abaratando algunos costos para algunas personas que los quieran leer.
Claro, eso nos viene bien.
Y nos viene bastante bien. Y en este caso, este libro es muy interesante porque nos cuenta una historia de la literatura que tiene que ver, que va más allá de la historia de la literatura que puede escribir capaz que la gente de más eruditos de la Facultad de Letras. Él da estética y política y filosofía, entonces tiene una mirada que tiene que ver un poco con la historia de lo que, de cómo se fue separando el término de literatura, del de poesía, de las bellas letras, a partir de Voltaire, a partir de Flaubert, cómo fueron discutiendo estos autores para formar lo que es hoy el concepto que nosotros nos hacemos de lo que es la literatura. Un poco también él juega con otros registros que tienen que ver con el registro de las catedrales, que él tiene que ver con lo que es la palabra muda, que es un poco lo que es la escritura en la piedra. Él considera la catedral directamente también como una forma de hacer literatura. O sea, el arquitecto también está haciendo literatura o está haciendo poesía con la piedra, y lo mismo el pintor con la pintura. Cada artista está haciendo todo lo que tiene que ver con la poética en su ámbito. Él discute mucho acerca de por qué la literatura se impuso o tiene la capacidad de reasignarse roles o reconvertirse delante de la pintura, que uno podría considerar que como que ya pasó ese momento en el que la pintura mostraba a grandes autores como Picasso. O sea, hoy es muy difícil nombrar un autor moderno que realmente pintura que lo conozca todo el mundo, como era en su momento un Van Gogh o Picasso, Velázquez, esos grandes autores que realmente mostraban con su pintura lo que era una época y mostraban lo que era un movimiento artístico. En este momento cuesta mucho ver eso en pintura o en arquitectura o en cualquier otra, en escultura. En cambio, en la literatura uno puede encontrar más autores reconocidos, tanto no solo ya de bestsellers y otras cosas, sino realmente autores que pueden ser reconocidos como, ahora Murakami, u otros autores que están tratando de reconfigurar la literatura. También tenemos varios de la década del 60, como Hunter Thompson, lo que fue el nuevo periodismo. Pero este libro trata de trabajar acerca de todo esto, no solo la literatura entendida como lo que está escrito en los libros, sino que trata de ver la palabra en todo su sentido transformador, en todo el sentido también del silencio de la palabra. Es un libro complejo de leer, en el sentido de que Rancière tiende mucho a la filología, tiende mucho a la filosofía. Entonces, eso es un libro para eruditos en general, para gente que esté interesada en adentrarse en estos mundos, en este mundo de la jerga tan, tan muy académica. A mí me pareció interesantísimo el libro y realmente vale la pena para cualquiera que quiera adentrarse en este mundo. Pero no es un libro para iniciarse en el mundo académico.
Ni en la lectura de Rancière, que por ahí, con algunos conocimientos más, podría jugarse con esta cuestión doble de la palabra muda en tanto de la palabra silenciada. Es difícil pensar en una palabra que sea muda, pero entre lo válido y lo no válido, y además pensar la cuestión de la palabra en cuanto signo, como también puede ser una catedral, que no tiene una expresión sonora como la palabra, sin embargo, cumple esa función.
Sí, él trabaja también con la expresión sonora de la música, de cómo eso expresa realmente y cómo le escapa eso un poco a la palabra y cómo entonces se convierte también en una palabra muda. Él intenta darle a la palabra y a la literatura un sentido que le escapen a todo lo que es. Por un lado, a pesar de que él es recontra académico, intenta escaparle al academicismo, intenta generar siempre estos lugares abiertos que tienen que ver con la escritura y con cómo pensamos realmente el arte y la poesía. En ese sentido, a pesar de que no sea un libro para entrar en Rancière, es un libro que es interesante para todo el mundo que le interesaría comprender de dónde viene la literatura, acerca de comprender de dónde viene el arte, por qué uno tiene las ideas del arte que tiene. Realmente este libro es importantísimo como para comprender eso y vale la pena realmente leerlo. Si uno quiere entrar en Rancière, sí, no es lo mejor, pero si uno quiere comprender directamente lo que es la literatura, que empiece por este libro, porque le va a ayudar mucho, especialmente para la gente de letras, a comprender hacia dónde va este concepto.
Bueno, entonces decís La palabra muda de Jacques Rancière, de Editorial Eterna Cadencia, que no tenemos la dirección exacta, pero está por ahí por Palermo.
Está en Honduras al 5000 y algo.
Por la placita, digamos. Uno recorre Honduras un par de cuadras para acá, para allá de la placita.
Sí, es pasando Jombe Justo.
Bueno.
Uno tiene ahí, son un par de cuadras.
la palabra muda de Jacques Rancière entonces. ¿Y para la semana que viene?
Y para la semana que viene vamos a cerrar un poco todo lo que es la historia de Budapest y vamos a pasar al lugar que muchos están esperando, que
Praga,
es
Praga. Praga, Praga. Muy bien, muy bien. En eso hay consenso. Parece que Praga es de los más gratos recuerdos que se traen los que la conocen.
Todo el mundo quiere ir a Praga y todo el mundo se trae muy buenos recuerdos.
Bueno, y nosotros nos vamos hasta mañana. Calculo. Calcúlenle. 1:05. Estamos acá en Radio Universidad.